A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto me da poderle saludar en una emisión más de Con la Ley en la Mano, esperando que particularmente el día de hoy pueda haber o el tema que se va a abordar sea de su interés y que nuestro especialista pueda también ayudarle a usted de acuerdo a lo que es precisamente su campo, su área, que ya le estaré diciendo de quién se trata, quién nos acompaña hoy. Por lo pronto, el equipo también le saludamos con muchísimo gusto. Mis compañeros Raúl Rico y Berenice Flores estarán atendiendo su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tenemos también a sus órdenes el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Y esa tarde no lo diseña, lo controla el audio, mi compañero Roberto Álvarez. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono y en este jueves 16 de enero nos acompaña el licenciado Óscar Aarón Arriola Medina. Él es perito en psicología jurídica y es maestro también en terapia gestal. Maestro, sea usted bienvenido. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Muchísimas gracias, licenciada Mercedes. Digo, con el gusto hoy de traer otro tema a la mesa. Un tema muy debatido y que me ha quedado muy claro en base a años de experiencia, que tiene que ver con la situación emocional para poder hacer algo con veracidad, que es en base a ese interrogatorio que se hace en desahogo de la prueba. Pero un punto de vista psicológico, ¿cómo es que lo veo? Y la verdad, se me ponen de manera para poder mejorar la respuesta que ya había entregado en un pericial.
Pues sí, usted sabe que también todo tema legal y jurídico tiene un lado psicológico, ¿no? Y efectivamente, ante ciertos procesos, y lo que el maestro acaba de decir, que es, digamos, una muy breve introducción, tiene que ver precisamente con los interrogatorios con los abogados, ¿no? Es decir, el punto de vista psicológico en los interrogatorios que hay con los abogados, pues, ¿qué tanto influye? Y no me diga que no, o sea, a veces de entrada uno ya está asustado, ¿y cuáles son esas herramientas emocionales que tenemos, pues, para enfrentar una cuestión de estas que ciertamente pues no es lo deseable? Nunca será lo deseable estar enfrentando situaciones legales o jurídicas. Pero bueno, a veces así sucede, y justamente en esta especialidad del licenciado Arreola Medina, al ser perito en psicología jurídica, pues es que podemos tener justamente ese punto de vista, reitero, psicológico en los interrogatorios con los abogados. Que vamos a empezar con el tema, maestro, si me lo permite. Antes vamos a la pausa comercial para que entonces ya comience a desarrollar.
Sin problema, muchas gracias, licenciada.
Ya volvemos. Aquí estamos ya de regreso con usted. Le recuerdo o le informo, si es que usted apenas nos acaba de sintonizar, que hoy nos acompaña el licenciado Óscar Aarón Arreola Medina, el experto en psicología jurídica y maestro en terapia gestal. El día de hoy el tema que abordarán es justamente el punto de vista psicológico, lo que es su expertise, lo que es su área, en los interrogatorios con los abogados. Vamos definiendo. ¿Quién se interroga o a quién interroga un abogado? ¿A la contraparte, a su cliente inclusive, me imagino, porque pues necesita también la información para saber qué es lo que tiene que defender? Pero ¿desde qué punto de vista lo vemos, maestro?
Ahora sí que tenemos en esta postura de quién va a interrogar. Todo se basa en un código, que es el Código de Procedimientos Civiles, que explica cómo se escribe, cómo se entabla, cómo se presenta, cómo hay una demanda o hay una denuncia, debe desglosarse dicho interrogatorio. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Así es como el interrogatorio se tiene que desahogar. su hogar para llegar con el juez. Aquí pasó esto. Muy común son los interrogatorios en el área familiar. Entonces digo muy común porque es donde hay muchísimos
casos.
Y aún muchísimos casos. Sí. Y aún así, al llegar al desahogo de la prueba en este interrogatorio y contrainterrogatorio, a veces la no capacidad intelectual de parte del abogado a situaciones psicológicas hacen que tenga un demérito el trabajo que hace en el desahogo de la prueba. Porque estamos de acuerdo que el especialista en psicología es un servidor. Uh-huh. Y a veces hacen preguntas que no son de su área, pero esa pregunta solamente favorece a que yo mejore o le sume más a mi respuesta. O sea, que completamente favorezca la situación que está pasando. Pues está aconteciendo. Eso hace que moleste a la contraparte, pero esa no es responsabilidad mía. Eso tú chécalo. O sea, tú ve qué está pasando contigo. Y cómo no permites, ahora sí, que una pregunta dirigida. El Código de Procedimientos Civiles dice, por cada pregunta que propuso la parte que propuso la prueba psicológica o la prueba psicológica, le permite 5 preguntas relacionadas a dichas preguntas ya puestas en el cuestionario que se mandó en la pericial. Entonces, la pregunta se tiene enfocada. Si aquel dijo, que diga el perito, ¿cuál es un concepto de salud mental? Perfecto. Yo puedo decir, dígame, ¿desde dónde conoce usted la salud mental? ¿Cuál fue su formación en la salud mental? ¿Qué experiencia tiene?
O sea, ¿eso se lo pregunta usted al abogado?
Eso, si yo pudiera ser el abogado, le preguntaría yo al perito.
Ah,
o sea,
al
porque perito. Abogados, en un desahogo de pruebas, abogados con abogados no debaten el tema. Quien lo debate es el especialista de la materia que está investigando. Ajá. Ya él le pregunta a la contraparte, que debería de preguntarlo a un asesor técnico, en este caso el perito de la contraparte. Me tocaba a un compañero, un abogado, trabajo mucho con él, decía, a mí cuando fui a la Ciudad de México me quedó claro algo ahí con ellos, porque yo le decía al perito que me explicara cuál era el sesgo, era una situación de un choque, pero una persona murió. Entonces el que estaba demandando era el que quedó vivo, ¿no? Por ese daño moral, se puede decir de manera rápida, que él queda. Entonces el abogado de la persona, o ahora víctima, porque murió su familiar, le preguntaba al psicólogo que hizo el desahogo de la pericial cuánto daño tenía. Y el abogado decía, dígame cuál es el sesgo psicológico que ha tenido en su vida. Entendiéndose como sesgo psicológico, cuál ha sido ese desfase entre la normalidad de su conducta a cómo está ahorita. A eso se refiere cuando hablan de sesgo psicológico, de qué manera se sale en su personalidad. ¿Cómo lo puedo medir? Con métricas psicométricas, perdón, valga la redundancia. Con esas métricas yo me doy cuenta cómo está la persona. No existe o no hay una ley que diga, todos tienen que forzosamente tener ya por cada 6 meses una pericial en psicología para cómo estamos, que debería ser una parte de una canasta básica. O sea, si ve y revísate para la hora que haya que presentar algo, entonces vamos a cotejar cómo estabas y cómo estás. Eso facilitaría mucho. No lo hacen. A lo que voy con esto es, el abogado preguntaba cuál es el sesgo psicológico que tuvo la persona o ha tenido en la investigación que hizo el perito, y el perito solamente responde, no entiendo la pregunta. Y el abogado vuelve a decir, dígame usted cuál es el sesgo psicológico que ha tenido la persona en la investigación que usted hizo en el desarrollo de su vida. El perito vuelve a decir, no entiendo la pregunta. El juez interviene y le dice al abogado, dígame usted cuál ha sido algún diplomado, curso de actualización que ha tenido en base a la psicología. No, ninguno. Entonces no pregunte cosas que no le competen.
Okay. ¿Y cuál era la intención de preguntarte una situación psicológica o qué influye o para bien o para mal, de acuerdo, no sé si a para la defensa de la víctima?
Si yo estoy hablando que tengo un daño a partir del evento que estamos llevando a la mesa, yo tengo que comparar con métricas cuál es el daño que tuve. Yo tengo una depresión, las pruebas psicométricas te miden exactamente cómo estás. Estás al punto de irte a una psicosis, estás al punto de perderte, es borderline, que es un tipo de trastorno que se habla, es mucho americano, que concepto americano que lo maneja, borderline. Entonces,
o sea, como ya en la línea,
ya se va a perder de la
locura.
Coloquialmente se conoce, ya se quedó arriba, pero ya en esa parte de perderse en la locura. Entonces, ¿cómo yo me voy a dar cuenta de eso? Hay que medirlo de manera psicométrica. Solamente que el que hace la pregunta no está preparado cuando es el abogado. Porque él, Él puede decir todo en base a artículos, en base a invocar tesis, en base a invocar alguna suspensión. Esa es su materia. Pero en esta, si estoy con un perito en arquitecto, un perito en arquitectura, y yo quiero hablarle o darle clases de estructura, ¿cómo hablas? ¿A qué tipo de metales? ¿O qué hacer? ¿Qué no hacer? Y todavía empiezo, dígame usted sí o no, sí o no, sí o no. ¿Por qué ese sí o no? Me encanta porque los abogados utilizan mucho en el área penal. Dígame sí o no llegó la víctima. Sí o no analizó a la víctima. Sí o no él es el abusador sexual. Sí o no. Y yo le digo, claro que sí. Y cuando voy a responder, porque hasta ahí. No, señor, yo le respondo. Dame qué parte del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 372, interrogatorio contra interrogatorio, dice que el testigo experto, en este caso el perito, va solamente a responder sí o no sin dar la razón de su dicho.
Claro.
Oh, no, pero solamente quiero que me responda. Es lo que usted quiere que le responda. Pero usted no va a manipular mi respuesta. Soy especialista. Si estoy afirmando o negando algo, voy a darle toda la razón de mi dicho.
¿Por qué sí o por qué no?
Claro, claro. En el área familiar, que diga el perito si el niño tiene alienación parental. Hay abogados que me hablan desde que me van para cotizar. Queremos comprobar una alienación parental. ¿Cuánto me cobra por solo analizarme a los niños? Y yo, antes de hablar de costos, yo sí hablo. Si solamente le hago un análisis de un niño, le cuesta tanto, ¿no? Ya le pongo ahí. Así. Solamente que usted va a perder su tiempo y su dinero. ¿Por qué? Si yo le voy a presentar a un juez, le voy a presentar un pericial con toda la formalidad necesaria, soy su perito de parte, se hace todo perfecto, ¿verdad? Ok. Y solamente le presento cómo están los niños y tienen alienación, el juez me va a decir, ok, ¿y de dónde viene? ¿Dónde me estás presentando los perfiles de los papás?
Exactamente.
¿Dónde? Y le doy herramienta para que el otro abogado me haga trizas. Ay, es que solo me contrató para los niños. Yo como especialista, en mi código de ética que tengo, me toca trabajar y decirle, puede pasar esto. Claro. No lo haga. Si va a hacerlo, analice a todos, a todos. Si existe, todo lo que usted me está diciendo es cierto, va a salir. Nadie va a manipular la psicometría como dicen todos, porque todos la manipulan y todos son expertos y todos saben cómo hacerle. O sea, muchos en su neurosis, no me vas a explicar a mí, no vas a decir cómo es aquí la verdad. Si la verdad yo la tengo. Literal hablan de eso.
Ahora, desde el punto de vista psicológico, en los interrogatorios con los abogados, ¿qué tanto influye precisamente ese aspecto para el tema jurídico?
Tiene mucho que ver con la personalidad del abogado, el que hace la pregunta, la personalidad del perito y el área que sea, materia que sea. ¿Por qué lo digo así? Porque si tú alcanzas a intimidarme, mi respuesta ya no va a ser congruente. Lo que puse en mi pericial, he visto compañeras peritos, digo, como poquito, todos somos licenciados, ¿no? Pero la pericia es una característica que te hace ser experto en un área.
Claro.
Tiene que ver con la pericia del perito, para la redundancia. Entonces, tú conoces, no tienes por qué leer enfrente del juez, sea familiar, sea civil, sea mercantil, no tienes por qué estar leyendo. Tú investigas y tú conoces del tema. No tienes por qué hablar exactamente de algo que sí pasó. Pasó así como dice. No quiero decir otra cosa que no dije en mi pericial. Ok. Lo que estoy diciendo, solamente va a haber algunas discrepancias mínimas. Y tú vas a hablar. Pero si yo tengo conflictos personales, no los he resuelto. Y tú, abogado, eres una persona que impone desde que llegas. Y como hablas, sí, como dije en mi pericial. Me ha tocado periciales familiares, más en los partidos judiciales son pueblos. Voy a hacer el desahogo. Cuando hago el desahogo, yo soy quien soy y lo hablo. Y ver peritos, como dijo el perito auxiliar, como dijo el perito de la parte actora, como dijo el perito de la parte mandada. Es como que como dijo él, tú eres un experto. Tú vas a hablar de tu conocimiento, tu arte o tu oficio y lo que investigaste. Con tus instrumentos psicométricos lo vas a exponer, vas a hablar de él y ya. No es otra cosa. Si yo dejo que aquel me coma, para decirlo de una manera más entendible, me intimida. Usted tiene que decir esto, si no, porque hay quien, cuando es un desahogo penal, el juez dice, en base a este artículo y este artículo y este artículo, si usted no responde con verdad, va a ser de esa manera castigado. Te dicen todos los artículos y cómo te van a sentenciar si estás incumpliendo en algo que advirtieron. Uh-huh. Hay ministerios públicos que, como dijo el juez, así, así, así. Y hay jueces que, a ver, ya lo dije, no tiene para qué mencionarlo usted. Y él es un experto que ya sabe y ya escuchó. ¿Para qué lo hacen? Es una técnica de poder amedrentarte, de poder comerte, de poder decir, con esto ya te intimidé. ¿Pero es intimidar de qué? Para empezar, yo no vengo en conflicto contigo. Yo vengo a hablar de un tema, de un arte y una ciencia, con mis razones técnicas. No, no te quiero convencer. Te voy a hablar de lo que yo investigué. Y eso es generarle la duda al juez. Él es el que va a resolver, no yo.
Usted como perito queda, digamos, en una especie de... queda como a la mitad entre el abogado y la persona que está siendo interrogada. Es una especie también, inclusive, no sé si decirlo de esa manera, hasta de mediador entre el abogado, el interrogado y el juez.
Se pudiera nombrar que sí es una especie de mediador, y uh-huh, cuando son peritos expertos, ese mediador es la clave. Por eso en las capacitaciones los jueces lo dicen así. Uh-huh. Me tocó a mí conocer al maestro Licón, el pasado presidente de la judicatura. Cuando él, antes de que él fuera presidente, pues él estaba dando cursos como...
Espinosa Licón.
Espinosa Licón, Daniel Espinosa Licón. Estaba dando cursos y él decía, es que tú no tienes que ir a convencerme, tú tienes que ir a afincarme la duda con tu conocimiento y tu experiencia. Yo lo escuché, era como en el 19, fue cuando escuché una conferencia. Uh-huh. Yo dije, tiene mucha razón y mucha congruencia y coherencia. Es que yo no te voy a convencer, yo solamente voy a informar de qué yo investigué. A final de cuentas, de que resuelves el juez, no yo. Si yo hice algo con una calidad excelente, eso va a estar excelente. No va a haber ningún reclamo.
Pero usted tiene oportunidad de hacer una investigación como perito previo a un interrogatorio y sobre la persona que va a ser interrogada.
¿Me puede aclarar más eso?
Sí, o sea, la persona que va a ser interrogada por un abogado. ¿Usted habla con esa persona antes de, para poder tener un perfil de ella?
Es una... Si hablo antes con la persona, más no hablo de, a ver, dime cómo va todo. Tengo que investigarla, tengo que saber. Actualmente estoy en tres momentos donde la pericial en psicología va enfocada al abuso sexual infantil. Uh-huh. Ese interrogatorio se va a hacer de manera penal. No tengo ningún problema que sea de manera penal. Las personas con las que estoy apoyando, porque me doy cuenta, tengo que investigarlo a fondo. Gracias a Dios no estoy con un culpable en su defensa. Porque eso para mí, soy psicólogo y soy psicólogo clínico de formación. Entonces, estar defendiendo ese cinismo solamente por ganar. No, yo les he dicho que no. No me interesa. Si me doy cuenta que es culpable, yo lo voy a decir. Yo se los digo en cuanto me están hablando para pedir información. Si yo me doy cuenta que es culpable, yo soy el primero que va a hablar de él. Si no, ¿para qué sirvo de perito? No, pero es que tú de perito. ¿Yo de perito qué? Tengo que defenderlo. Tengo que hablar de lo que sí pasó en realidad. Lo investigo. Como me dijo usted investiga, sí, sí lo hago, porque es parte de mi ética profesional. Me estoy dando cuenta, y casi siempre me hablan los abogados. Pues, deje que hable directamente al cliente. Directa. No, es que yo voy a decir, ¿cómo voy a llevar la pericial en psicología? Señor, la pericial yo la voy a llevar a cabo como es, no como usted quiere que sea. No voy a investigar lo que usted quiere que yo... A mí dígame, ¿cuál es la litis que estamos por demostrar? Y yo voy a hacer el cuestionario que vamos a poner en la pericial de su hogar. Lo que lo va a responder soy yo. El que va a responder ante todo el cuestionario soy yo. A mí como profesional en la materia puedo estar a un lado del abogado, fungir como su asesor técnico en ese momento. Decirle a usted, pregunte esto y esto y esto y esto al perito. Uh-huh. Cuando hago un desahogo penal, lo que siempre pido es, una vez que desahogue, solicita que me dejen como asesor técnico. Porque si yo ya hablé de mi ciencia y mi arte, me retiro. Y entra el perito de contraparte, ¿cómo vas a defender tú las cuestiones técnicas que dice mal la contraparte?
Claro.
Yo sí puedo decirte, pregunta esto y esto y esto y esto. Por eso traigo el DSM-5-TR, el actualizado, lo más nuevo.
¿Qué es eso de
MT5? DSM-5, Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, volumen 5, texto revisado. O sea, un manual que se llevó a cabo en modo de muestra Canadá, Estados Unidos y México también. Uh-huh. Porque muchos utilizan DSM-5, no el TR. Solamente se investigó, se la hizo, tomó muestras canadienses y americanas, y ahí hablan de los trastornos mentales. Entonces, si una persona tiene un trastorno de ansiedad, perfecto, me baso en la psicometría que hizo esto. ¿Quién avala el DSM-5? La Asociación Psiquiátrica Americana. Uh-huh. Ellos empezaron. Empezaron con DSM-1, DSM-2, DSM-3, DSM-4, y entonces estamos en DSM-5-TR, volumen 5. Cuando había trastornos, ahí en el 2 o en el 3 todavía era un trastorno la homosexualidad. Y de repente lo quitan. Hablaba en una pericial sobre alienación parental. Y me preguntaban sobre la importancia de esa alienación. Y yo decía que es importante solamente y es una tesis aislada en la Suprema Corte de Justicia, lo que se llama alienación parental, creado por Chris Garner en 1985. No se puso como un trastorno. El niño tiene un trastorno de alienación parental. ¿Por qué? Porque cuando él da a conocer este tema, o sea, ya existía siempre, él le puso el título. Perfecto. Ajá. Se toma en cuenta, nunca se hizo un instrumento y se puso a prueba. O sea, no es un instrumento de medición. Checar con todas las características que hay para hablar de que es un trastorno la alienación parental. Entonces solamente es una tesis aislada y nunca se integró al DSM-5 ni al CIE-10. ¿Qué es el CIE-10 o el CIE-11? Se llama Manual de Enfermedades o Sistema de Enfermedades, que en ese caso es para toda Latinoamérica. Es un manual, pero no tiene la fuerza como el DSM-5. El que más se debería utilizar, porque está pegado a países, ¿cómo se llama? De Centroamérica, todo eso, España también, es el CIE-11. Pero que más utilices el DSM-5, estamos en el continente americano. A final de cuentas, la muestra también se tomó aquí en México para hablar de los trastornos.
¿Hay diferencia, de los trastornos que sufren los mexicanos, los estadounidenses, los canadienses, con los hondureños, guatemaltecos, venezolanos, colombianos? ¿De alguna manera hay algún tipo de diferencia o solamente estamos etiquetando por nacionalidad cuando al final del día todos somos seres humanos?
Al final tuvo la respuesta.
Todos somos seres humanos.
Exactamente, porque hay una diferencia un poco en cuestión de cultura, un poco en cuestión de desarrollo y historia de vida, un poco en consecuencias de la conclusión, pero un trastorno, en este caso depresivo, es lo mismo aquí en China. La diferencia es que él se deprime y ya no hace lo que hacía, él se deprime y se pone a correr. Él se deprime y escribe. Él se deprime. Pero esos cambios los tenemos hasta en una familia.
Claro.
La depresión la manejan de diferente manera. Al final de cuentas, depresión es depresión. Cuando hablo de ese cambio de conducta, con eso es como explico. No quiero irme sin ser enfático en algo. Cuando me decía, usted hace una entrevista previa, antes de hacerlos con su interrogatorio y de su gato a la prueba o investiga a la persona, me baso mucho en este otro libro que se llama Obtención y Valoración del Testimonio. En este caso, autores José Luis González y Antonio Le Manzanero. ¿De qué es lo que habla? Cuando existe un evento, la memoria no tiene una característica fotográfica. O sea, es importante que haya discrepancias en el discurso. Y cuando alguien, a pesar de años de haber sufrido el evento, habla exactamente del evento tal cual, fracciones, segundos, minutos, y es que entró y fue a la derecha y fue a la izquierda, me da más a mi trato de que es una mentira. Porque es algo estudiado.
Está muy fabricado.
Claro.
Vamos a hacer una pausa. Adelante, maestro. Invitando a nuestra audiencia a que se comunique con nosotros al 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Hoy nos acompaña el licenciado Oscar Aarón Arreola Medina, él es perito en psicología jurídica y maestro en terapia gestalt. El tema que hoy está abordando es el punto de vista psicológico en los interrogatorios con los abogados. Vamos a hacer el corte y ya volvemos. Regresamos a Con la Ley en la Mano, hoy con la presencia del licenciado Óscar Aarón Arreola Medina, perito en psicología jurídica, maestro en terapia gestalt, hablando del punto de vista psicológico en los interrogatorios con los abogados. En otros programas, maestro, usted nos ha compartido especialmente trabajos que le ha tocado realizar con los niños. Hay una situación muy importante con la alienación parental, con el abuso sexual infantil, todo esto. Ahora, yo no me quiero imaginar que si a uno como adulto, si tuviera que estar dentro de un interrogatorio por desahogo de pruebas o dentro de un juicio, pues tiene que haber un grado de nerviosismo, inclusive si uno es la víctima, ¿no?
Claro.
Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los niños? Con los niños también, ¿cómo se manejan con los niños? Los niños, usted ha trabajado con ellos precisamente para poder entender inclusive si las acusaciones o poder comprobar si las acusaciones a veces que se hacen que llegan a ser falsas, si un niño fue víctima, por ejemplo, de abuso sexual y en todo caso, ¿por quién si es que fue así?
Claro,
¿no?
Claro. Gracias, maestra. Qué bueno que lo preguntas así. Digo, hay una manera... Siempre que hay un interrogatorio, en el caso del ASI, abuso sexual infantil, como llegan los abogados a preguntar si existió o no existió el hecho, es ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Sabes por qué estás aquí? Y en automático, la mayoría lo que hace es ¿sabes cómo se llaman las partes del cuerpo? O sea, ahí sacan a un niño de contexto. Se me preguntó que ¿para qué estoy aquí? ¿Quiénes son mis papás? ¿Cómo está el día? ¿Qué día es hoy? Me estoy preguntando todo eso, ubicar tiempo y espacio, y de repente me hablas de las partes del cuerpo. ¿Cómo puedo llegar a eso? Ahí yo veo un error, por eso el tema de un punto de vista al interrogatorio para los abogados es darte cuenta que no tienes por qué forzar al niño, por qué aprieta, por qué impulsarlo. Dime qué está pasando. La contraparte va a decir, lo está presionando, es inducido lo que está haciendo. Y los tipos de preguntas que tienen, y en ese caso, objeción, está haciendo esto. En una situación penal, los niños no son entrevistados en audiencia. Son entrevistados con una psicóloga forense en un área apartada y todo está videograbado cuando están entrevistando a la niña. Lo estamos viendo, ¿no? Pero todos en las salas están viendo cuál entrevista. Pero de eso, a decir, ¿cómo estás? Dime cuáles son las partes del cuerpo. Al niño lo saca. ¿Por qué no llevarlo a una situación de terapia de juego? ¿Cómo estás? ¿Por qué estás aquí? Ah, vine porque vine a ver a fulanito o a fulanito. Empiezan a hablar... Si toca el tema del agresor, ¿quién es para ti? ¿Pasó algo con él? O sea, dime qué sucede. Y cuando eso existió, lo vomitan. Cuando eso sí pasó, lo tienen en el pecho tatuado. Sí, me pasó eso. Lo dicen. Cuando no es cierto, por eso se llega a presionar al niño de esta manera. Cuando es cierto, lo están vomitando. Ya se hace tarde. Ya se quieren ir. Yo he visto audiencias que tienen que posponerlas. Dije al siguiente día, porque los niños ya están desesperados. Ya no quieren seguir con ese interrogatorio. Ya te dije, ya, cuando un niño está en una mentira, dice esto. ¿Para qué te digo otra vez? Ya te lo dije. Le pregunto a usted, ¿usted cree que a los niños les gusta mentir? Que diga, por naturaleza un niño miente.
No creo que haya ni siquiera una conciencia.
Por eso, la frase coloquial que dice los niños y los borrachos dicen la verdad. O sea, que él dice, ¿a alguien le cae gordo? No quiero verte, no quiero esto. Si un hecho pasó, lo va a decir. O sea, eso es por naturaleza humana. Los niños son naturales. Si el tema se está un poquito asomando, aquel sí va a hablar del hecho. Si no quiere hablar, ¿qué dato me está diciendo? Otra vez hablamos de obtención y valoración del testimonio. ¿Por qué no me lo está diciendo? ¿Por qué se queda callado? ¿Por qué no habla? ¿Por qué me dice, ya te lo dije? Me queda claro que ya no quiere seguir en el juego de la mentira. Oye, ¿pero qué tal si no quiere decirlo porque le duele el recordar? A ver, vamos a hacerlo más clínico todavía. En el caso de un abuso sexual... Un niño de 3, 4 años no entiende el concepto de abuso sexual como tú lo estás entendiendo. Para él fue explorar y conocer el mundo. Empieza a ver lo malo a partir de esa parte que tú le llamas conciencia, pero es una conciencia adulta con una conciencia de niño. Él jugó con algo que le mostraron y ya, con algo que vio. Pero es que está mal desde tu cabeza, para el niño no. Y si sí pasó, lo va a decir hasta riéndose. no habla de, ay, niños de 4 años, es que yo soy muy mal porque mi papá me tocaba así. Estás mal por eso. Los he entrevistado a niños en lo familiar. ¿Qué te hizo tu papá? No me daba de comer. Y a los días escucho, acusan por abuso sexual infantil. ¿Qué? O sea, ¿desde dónde viene la información? Ahí donde yo les digo, vamos hablando de la perspectiva de género, y si tú eres él o ella que vienes a denunciar, déjame hacerte un perfil psicológico a ti para saber quién eres. Acabo de terminar con una situación de abuso sexual infantil y le dije a la mamá, vamos a hacer, el niño me lo dice tal cual, y entrego video, como dice el protocolo de niños y niños en situaciones jurídicas, apartado 11, capítulo 3. Capítulo 3, apartado 11. Ah, hay que videograbar, lo entrego todo. Pero aún así, quiero saber cuál es su perfil, señora. ¿Para qué me quiere investigar a mí? Quiero saber quién es. Si la psicometría me dice, ¿usted es congruente y coherente con sus respuestas? Claro que todo, vamos a llevarlo a cabo y yo voy a estar en el desahogo de la audiencia defendiendo el derecho del niño. ¿Cómo? ¿Por qué defiendo el derecho del niño? Se acabó de decir que un niño no sufre o no le duele algo. Porque de repente el niño maneja una negación, no quiero ir con él, no quiero estar con él. ¿Qué pasó en ese cambio de conducta? O sea, ¿por qué se apareció? ¿Por qué llegó otra vez obtención de evaluación del testimonio? O sea, es que es muy tenio, claro, y desde ahí vamos haciendo preguntas coherentes y congruentes. Que si hoy es lo que vas a preguntar, para no revictimizar, no polivictimizar, no dañar a nadie, pero completamente con razón de llegar a una verdad, como dicen los abogados, una verdad histórica. Perfecto, llegamos a esa verdad, pero desde tener la congruencia de lo que estamos, congruencia y convicción de lo que se está preguntando. No es una pregunta al vapor. Y esa pregunta del vapor permite que el experto, si es experto, la mayoría, perdón, lo son, porque reconozco que hay muy buenos peritos, muy técnicos, muy buenos. Y hay otros peritos que, pues, buenas tardes, hay de todo, ¿no?
Sí, de todo, como la viña del señor, ¿no?
Ajá. Ahí lo veo y digo, si es bueno el perito, lo único que va a dejar es preguntar y va a mejorar su respuesta. Va a ir en contra de lo que usted está buscando, contraparte, dese cuenta. Y a veces una organización no técnica en este interrogatorio daña completamente las respuestas. Digo, me tocaba estar en CJM.
A ver, perdón, una organización no técnica.
Ajá.
¿Puede dañar el interrogatorio?
Completamente.
¿Qué entendemos por técnico, una organización no técnica?
Que diga una pregunta no técnica. A ver, ¿qué caso le gustaría que habláramos? ¿Sobre abuso sexual infantil, adulto, alienación, custodia, sobre qué? Para especificarlo
no
sé, más.
De los muchos que hay custodia, ¿no? Por ejemplo.
Custodia.
Ajá.
No técnica. Que diga el perito si el señor fulanito de tal, ajá, tiene ese trastorno. Pero ahí nada más habló de él. No habló de ella también.
En aras de ver quién se queda con la custodia,
ajá,
de los niños.
Pero el que propone la pericial hace todo el cuestionario. Sí, y él es malo, y él es agresivo, y él es esto. Perfecto. Ajá. ¿Y usted quién es? ¿Usted quién es? O sea, algo no técnico. Técnico es en base a perspectiva de género, equidad de género, igualdad. Vamos, okay, aquí está él y aquí estás tú. Vamos a cotejar quiénes son, quién tiene herramientas positivas para desarrollo, crecimiento, congruencia, convicción y convivencia del niño en su futuro. ¿Quién lo tiene? No lo tiene él o lo tiene ella. Ok, demuéstrame científicamente quién vale más, quién sí lo tiene.
Es decir, que para que esto pueda proceder se tiene que tomar en cuenta, digamos, la figura paterna y materna, no hablando de custodias. Le pregunto si esto se hace extensivo, por ejemplo, a los abuelos. Al otro entorno, no la familia nuclear, sino el resto de la familia, ajá, del padre o la madre para una custodia.
Cuando yo investigo una custodia, ajá, es importante saber quiénes son los que tienen contacto con el niño.
Ajá.
No, pues como unas 4 o 5 horas se la pasa con su abuela,
ajá,
okay, con su abuelo. Es el que me ayuda y es el que me está apoyando en esto. Perfecto, ¿quién es él? No, pero lo que estamos perdiendo es esto. Tiene mucho impacto en la personalidad del niño la información que le dé su papá, su abuelo o su abuela.
Que a veces pesan más los abuelos que los,
claro,
padres, ¿eh?
Y si es el que está con el niño cuando está triste, el que lo abraza, el que lo apoya,
uh-huh,
el niño va a tener confianza de platicar, ya que le va a dar la información que le quiera dar. Sea buena, positiva, negativa, lo que sea, se la va a dar. Se la va a vomitar. Inclusive puede hasta tu papá hizo eso, tu mamá hizo esto, y enfrente de del progenitor, no, yo no he hablado con el niño para nada de esto. Y los niños, quedarse callados. Sí. Hay conductas que se leen.
Claro.
En la primera entrevista que vine con usted ya hace tiempo, le hablaba de la comunicación verbal, no verbal, y la paraverbal. La paraverbal es la que se analiza cuando me dice, sí, sí quiero ir, pero con su cabeza mueve. No quiero ir. Oiga, sí, sí quiero ir. Uy, estoy divertidísimo aquí. O sea, estoy en una congruencia en su... ¿Qué es lo que me está hablando? ¿Qué es lo que me está diciendo? A mí me han dicho, oiga, ¿puede darme este diagnóstico de abuso sexual? Perfecto, pero déjame hacer una videollamada. Bueno, cuando voy manejando, déjame hacer una videollamada. Pero se pregunta si después... Es que usted me pregunta y parecía policía. No soy policía. Solamente soy un experto y tengo que estar seguro de a qué barco me voy a subir.
Claro.
¿Con quién voy a estar? ¿Quién es usted? He tenido algunas situaciones donde me han hablado para... Queremos cambiar el apellido, queremos pelear el apellido y que tenga los apellidos de su padrastro. Perfecto. Y ya que se cambia el apellido del padrastro, la mamá ya se divorcia también del padrastro para que el padrastro siga manteniendo para las dos. A su hija biológica y a la otra que le dio el apellido. ¿Por qué no te diste cuenta de esto? Pues porque no soy brujo. Hablamos de la capacidad paternal para darle desarrollo y convivencia a la niña. Eso no quiere decir que el papá es el 100% favorecedor.
Vamos a hacer una pausa, maestro, y ya estamos de vuelta en este espacio de Con la Ley en la Mano. Estamos de vuelta con usted, hoy con el licenciado Óscar Aarón Arreola Medina, perito en psicología jurídica y maestro en terapia gestal. Hay participación, maestro, de nuestra audiencia. A ver, Esther Flores López, igual esto no tiene que ver con el ámbito, el campo de licenciado Arreola, pero a ver, déjeme ver si le, creo que por aquí nos falta información. Nos dice, murió mi hermana y al no tener descendencia y me traen vuelta y vuelta, y no me resuelven lo de mi testamento y ya me han hecho firmar papeleos. Nadie me ayuda y ya me están pidiendo más de 50 mil pesos. ¿Qué puedo hacer? ¿Pero en dónde? ¿Quién, Esther? No nos dice si es un abogado, si es un notario, un notario público exactamente. Yo en todo caso le sugeriría que se comunique al despacho del licenciado o de los licenciados Rolando Gutiérrez Whitman y Alfonso Tadeo Cacho. Bere, tú tienes el teléfono de ellos, por favor, porque no me dice quién le está haciendo esto, no nos da más información, pero le recomiendo que se comunique al despacho del licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Si se puede comunicar de nueva cuenta, Esther, Bere le pasa el teléfono. En otras participaciones, a ver, tenemos aquí, nos dicen Alfredo Prieto, pregunto, ¿el interrogatorio de un perito puede inhibir, bloquear o hasta alterarse el interrogado al grado de que estalle, valga la expresión?
Habla, decir lo que estalle, eso tiene que ver con, puede ser un mecanismo de defensa. O sea, lo puede lograr, en algunos casos sí puede pasar, no siempre, cuando es muy conciso qué es lo que está investigando. Sí puede reventar con todo este tipo de cosas, solamente que no suene como una justificación, como no quise hacerlo. O sea, porque la manera en que preguntó, o lo que preguntó, la respuesta que dé, voy a evidenciar que es cierto. Voy a evidenciar que soy culpable. Voy a evidenciar esto, puedo utilizarlo como mecanismo de defensa. Ahí, para poder dar algo más conciso, una respuesta que pudiera enriquecer más a la pregunta que está haciendo, podemos ver un caso en específico.
Nos dicen, hola, ¿sabrá tu invitado el caso del violador Héctor Parra con su hija Alexa? Yo sí le creo al 100% a Alexa que es su hija, la chica que lo acusa, porque de edad de 6 a 14 años la violaba y violentaba. Solo le dieron 13 años de prisión. ¿Sabe del caso? Le pregunta la señora Martínez.
No sé del caso, y si la niña dice que sucedió, sí sucedía. Sí sucedía. Hay casos donde se ve que es completamente elaborado, que es completamente alienado, que es completamente preparado, estudiado, y hay quien hasta maneja dolor. Me tocaba una niña de 7 años que lo que hacía es hasta ponía la mano de cómo le rascaban su vagina. Uh-huh. O sea, con eso explico que está diciendo la verdad la niña. 7 años y ya tener la posición de lo que le hacían, o sea, lo explica muy bien, claro. Y sin que esté nadie más con ella.
Nos dicen, saludos, Mercedes, y felicitaciones al invitado. Mi nuera es una persona muy tóxica que ha agredido a mi hijo, a su papá de ella e incluso a una hermana que estaba embarazada. Hace unos días tuvieron una discusión y mi esposa intervino porque nuestra nieta estaba asustada por sus gritos. Le pidió que le diera a la niña porque estaba asustada y también la agredió. Luego se hizo la víctima con una de sus tías y nos dijo que la demandemos, que al cabo nadie nos va a creer y que mi hijo nunca se va a deshacer de ella. No se hace cargo de mi nieta, solo la quiere porque sabe que nos pega donde nos duele. Mi pregunta es, en un juicio por la custodia, ¿un perito podría determinar que ella es la que miente y la que ejerce violencia?
No que ella es la que miente. ¿Quién es el que miente en la situación? Habría que analizar a todos, inclusive hasta que entraran los abuelos. Porque el hecho de que usted, señora, nos lo comente, no quiere decir que usted es la mejor opción para esa niña. Uno busca el beneficio del menor, inclusive hay algunos titulares, en este caso jueces, que lo que hacen es que retiran a la niña de ese seno familiar porque la perjudica, la contamina de cosas negativas. Entonces, no es para eso, pero existe casos, hogares como el padre Cuellar, que los mandan a lugares con mayores ambientes, con ambientes positivos para el desarrollo de esa niña o de ese niño. No quiere decir que le den la custodia, solamente si su evaluación favorecedora va a darle mucha información al juez para decir, va para acá la menor. No quiere decir que va a ser para usted. Aquí diría, asesórese, y aunque no haya todavía, no esté el juicio, vaya que le haga una si cometió a usted, y en base a eso metan toda la demanda para solicitar la custodia de la niña. No lo haga nada más, porque se me ocurre, porque quiero. Hágalo de manera científica y la cosa va a cambiar.
Fíjese, maestro, que yo me quedo pensando en algo, no sé si usted y nuestra audiencia coincida, pero bueno, usted experto en la materia. Es que en muchas ocasiones decimos, tú eres tóxico, tú eres el tóxico. Y desde mi punto de vista, lo que yo hago está bien. Pero resulta que efectivamente sí... me hacen a lo mejor un buen estudio, puedo yo ser más tóxica que él.
Claro.
Hablando, por ejemplo, de las relaciones de pareja, ¿no? Muchas veces no nos queremos percatar de nuestro grado de, ¿cómo le digo?, de responsabilidad en el tema. Claro. Tú eres el tóxico, tú eres el malo, tú eres el violentador, yo soy la buena, yo soy la santa. Y luego resulta que no es así.
Si yo soy tóxico y alguien me dice, es que tú eres muy tóxico. Uh-huh. El que está diciendo que soy tóxico también es tóxico.
Ajá.
¿Cómo reconoce esas características? Es como, levante la mano al que es humilde. Y el que levanta la mano es soberbio en automático, en segundos. O sea, levanta la mano, ya es soberbio. Entonces, la humildad se predica. No se dice, yo soy. No se habla de ella.
Sí, claro.
Entonces... si tú no eres tóxico, tú vive tu vida, hazte responsable de tus actos, de todas tus acciones, y ya, deja vivir. Es que él es el narcisista, es el que quiere pura perfección. ¿Y quién eres tú, mi reina? ¿Qué estás buscando tú?
Sí, exactamente. Bueno, ya no tengo más participación de la audiencia. No sé si quiera terminar de complementar precisamente algo en relación al tema del día de hoy con esto de los interrogatorios, que podría ser algo que no nos haya tocado vivir a muchos de los radioescuchas, ¿no? Pero sin embargo es una realidad que existe al
claro.
momento del desahogo de pruebas. Claro. Mira, por aquí me llega, a ver, ok, aquí hay un comentario, se lo comparto. Dicen, buenas tardes, hay accidentes donde es muy obvio quién tuvo la culpa, pero el acusado tiene palancas y de nada sirven la razón, ni las pruebas, ni las cámaras, ni los testigos, dice el ingeniero Sergio Segura.
Estamos de acuerdo que esa opinión es de como a cada quien le va en la feria. Uh-huh. O sea, si es que no sirve porque hay palancas, tiene todo, perfecto, pero aún con todo... aunque esté el presidente de la República de su lado, hay realidades. y eso, existen amparos, existen muchas cosas. Aunque ya se llegue una sentencia en el foro común, el niño va a quedar de este lado. Existen apelaciones, existen amparos, es llevarlo a mesa. Existe una Suprema Corte de Justicia, vamos acá a terminar el caso. Digo, es por lo que los movimientos de mujeres han tenido peso. No me hacen caso, pero hacemos tanto eco que le llamamos la atención a los de arriba y alguien nos voltea a ver. Si hay palancas, no se trata de una lucha como manitas calientes, ¿no? A ver cuál, quién llega más arriba. De lo que se trata es de llegar a una verdad. Tiene toda la razón con su comentario. Sucede muchas veces y otras muchas veces no sucede. La parte técnica es mucho, muy importante. Jalisco tiene mucho la situación de, es que yo nunca he estado en una detención. Ok, empápate. Empápate de qué puede pasar, hasta dónde. Y cuando lo hagas, hazlo formal, hazlo bien, hazlo técnico. No, pero me van a robar, me van a hacer esto. No, acércate. Cuando es una persona consciente y responsable, la cosa cambia. Hazte responsable de lo tuyo. El que ya se presentó y aquel tuvo la culpa y se vio. ¿Cómo lo estás presentando? ¿Desde cómo hablan? Porque muchos abogados hablan como que si el conflicto fuera conmigo. Es que tú, perito, ¿por qué hablas así? Y me toca decir, a ver, señor, no tengo ningún conflicto con usted. Aquí el hecho de que no esté saliendo las respuestas como usted quiere escucharlas, no tiene que ver conmigo. Y esa manera de hablar la situación, hay un choque en la calle y veo que todos han pensado, ¿por qué se pelean? Es que me chocó, perfecto, lo que tengo aquí, o vas a hacer cosas o hay que arreglar esto. El pleito es la peor opción. No tienen que hablar, seguros. Sí, yo no tengo capacidad para pagar un seguro. Entonces estás expuesto a que cuando choques pase todo esto. Todavía peleas, entorpeces tu historia y tu proceso de vida. Ya no llegaste, ya no hablaste, ya no vas a firmar, ya no vas a hacer algo por ese pleito. Es neurosis.
Es lo que le iba a decir, neurosis. Es neurosis. ¿Todos somos neuróticos?
Totalmente, todos.
¿Se mide por del 1 al 10? ¿Cómo se mide la neurosis?
Por eso la psicometría.
Para eso
nos
la psicometría.
Dice, hay la psicometría, okay. Y hay estándares que dicen, en esta parte, en esta prueba, aquí es normal. Nadie, y quien sale completamente perfecto, está mintiendo en la prueba. Y los manuales de la prueba te lo dicen. Si la persona está en esta línea todo el tiempo, pero exagera estar de esta manera, está mintiendo o está estudiada. Ya vino preparada. Por eso en la psicología jurídica o en los ámbitos jurídicos, las pruebas con dibujitos ya no funcionan. ¿Por qué? Porque hay muchos tutoriales. Dibújale una cabezota para que sea analítico, unos pisotes, se ve que estás plantado en la tierra, dibuja esto. No, utiliza psicometría nueva y actualizada, como dice la NOM 046.
Ya.
Lo nuevo, capacítate y aplica lo nuevo y trata de brincarte lo nuevo.
Oiga, maestro, rápidamente, que ya se nos viene el tiempo encima. La neurosis no necesariamente es el que grita mucho. La neurosis se manifiesta de distintas maneras, ¿no?
Claro. No hablo, no te digo nada. Me Oye. Volteo, te digo, empiezo. Tú me hablas así. Neurosis, ya saben cómo justificar un hecho. No quiero seguirles, deja sacar mi neurosis. Ya, ahí está lo que hiciste y lo que. Ay, están neuróticos. Y hay quien se acostumbra a vivir así, porque si viven, hasta que se mueren.
Pues, licenciado, yo le agradezco enormemente su presencia esta tarde. Licenciado Óscar Aarón Arreola Medina, perito en psicología jurídica y maestro en terapia gestal.
Dar mi número rapidísimamente.
¿Perdón?
Mi número de teléfono, por si alguien quiere contactarme aparte.
A ver, rápidamente, por
3310117192. 3310117192.
Bueno, nos vamos. Muchas gracias. Que tenga usted una muy buena tarde.